Iglesia de Cristo de los Ministerios Llamada Final en Phoenix, Arizona, presenta al Pastor José Arriaga, quien cumpliendo con la comisión de Joel 2:1, predica la palabra de Dios para preparar a la iglesia que hará temblar al mundo en estos últimos tiempos.
Días son estos de Elías, declaran palabra de Dios.
Y ahora, el Pastor José Arriaga con el mensaje de la palabra de Dios.
En el libro de los Hechos, capítulo 19, y vamos a leer los versos del 13 al 15. Dice la Biblia, Hechos capítulo 19, verso 13: pero también algunos de los judíos exorcistas ambulantes trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os ordeno por Jesús, a quien Pablo predica. Dice el verso 14: y siete hijos de un tal Esteban, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Pero el espíritu malo respondió, verso 15, y les dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Ahora diga, ¿y vosotros, quiénes sois? Muy bien, quiero que vea en estos versos ahora de la Biblia aquí y que estudie conmigo, donde encontramos a un espíritu malo, dice ahí la Biblia, a un demonio, pues, hablando. ¿Sabe usted que los demonios hablan? Sí, pues pueden utilizar la boca de una persona para hablar, o a veces nos tiran dardos a la mente y podemos percibir su voz. Pero aquí está un espíritu malo hablando. Sin duda era un demonio que se había metido dentro de una persona, la había poseído. Y entonces dice el verso 15, capítulo 19 del libro de los Hechos. Fíjese, que dijo ese demonio que conocía a Jesús, conocía a Jesús. Y dijo: y sé quién es Pablo. Mire, ¿sabe usted que la Biblia dice que el diablo es el padre de la mentira? ¿Sabe usted eso, verdad? Sí, el Señor Jesús dijo que el diablo es el padre de la mentira, hermano, y el padre de todo engaño. Pero a veces dice la verdad, y eso es lo que muchos no quieren reconocer. Muchos dicen: no, es que el diablo, por ejemplo, cuando la Biblia dice que el diablo es el príncipe de este mundo, muchos dicen: no, esa es mentira, porque el diablo es el padre de la mentira. No, la Biblia dice que ahorita el que está gobernando todo este mundo es el diablo, todo este sistema en todo el cosmos. Es el diablo. El diablo es el padre de la mentira, pero a veces dice verdades, hermano. Resulta que aquí hay un demonio diciendo una verdad. Fíjese que les dice a estos: conozco a Jesús y sé quién es Pablo. Y entonces les dice a estos que estaban ahí enfrente de él: ¿Y usted quién es? Ya hasta la iglesia me está olvidando, hermano, Padre Santo. ¿Usted quién es? Les digo: ¿y usted quién es? ¿Y ustedes quiénes son? No los conocía. Pero a Jesús lo conocía y a Pablo también. Entonces quiero que vea conmigo que esta manifestación de estos demonios, o esta manifestación demoníaca, fíjese que el Señor la permite, porque nos quiere enseñar, hermano, que tenemos que entender a Dios. A ver, diga: yo tengo que entender a Dios. A ver, que está a su lado, usted tiene que entender a Dios, hermano. Estas son las bases de entendimiento de Dios para que podamos estar en el Evangelio. Fíjese que tenemos que entender a Dios en el hecho de que debemos ser reconocidos por estar en el Evangelio. Por eso fue que el demonio le dijo a estos: conozco a Jesús. Y sabemos quién es Pablo. Y entonces les dice a estos: pero ustedes, ¿nunca los he visto en la iglesia? ¿Nunca los he visto que entren allá al 6023 Norte 71 Drive? ¿Ustedes quiénes son? Es como que dijera: miren, al pastor Joe Arriaga lo conocemos. Pero ustedes, ¿qué onda con ustedes? Nunca los hemos visto adorar ni alabar a Dios. Porque fíjese, hermano, que mire lo que Dios permite. Dios permite que este demonio hable así. Porque necesitamos o debemos, es nuestra obligación, ser reconocidos por estar en el Evangelio. Porque el Señor Jesucristo para eso nos salvó. ¡Ah, gloria a Dios! El Señor Jesucristo para eso nos salvó, hermano. Está bueno que usted sea un excelente constructor, hábil artesano. Está bueno que sea un excelente mecánico que no hace Mickey Mouses. Está bueno que sea un excelente negociante, pero su obligación es ser, que sea reconocido en primer lugar por estar en el Evangelio, hermano. Está bueno que sea un excelente trabajador, pero antes de eso usted debe anteponer que es creyente evangélico, hijo de Dios, y que es un adorador de Dios. Un hermano allá era mecánico, y en sus tarjetas de presentación, fíjese que atrás ponía, tenía un escrito que él hizo que decía, bueno, no sé si él lo hizo, pero o lo copió de algún lado, pero fue la primera vez que yo lo vi. Le estoy hablando de hace muchos años, hermano. Decía: si me conociste y te olvidaste de mí, nada perdiste, pero si conociste a Cristo y te olvidaste de él, perdiste el cielo. Cuando yo lo leí, pero me dijo: mire, hermano, una de mi tarjeta de presentación, gracias, hermano. Y cuando se descomponga mi carro, lo voy a llevar con usted. Que si cuando lo miré atrás, dije: oh, qué interesante está esto, hermano. Porque está bueno que seamos buenos trabajadores, buenos empleados. Yo no estoy diciendo con eso que el hecho de que usted sea, ponga ahí que es hijo de Dios, no va a cometer errores. Vamos a cometer errores. Pero tenemos que ser reconocidos por ser hijos de Dios, hermano. Más que cualquier cosa. Mire, este demonio le dice ahí a estos: a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo. Pero ustedes, ¿quiénes son? Entonces, tenemos que entender a Dios en esto. A ver, diga: yo tengo que entender a Dios. Tenemos que entender a Dios en el hecho de que debemos ser reconocidos por estar en el Evangelio. Que hasta los demonios digan: uy, cuidadito con este. Porque cuando se pone a brincar ahí en la iglesia, me aplasta bien. ¡Ah, gloria a Dios! Que sientan el golpe, hermano. Que sientan el mazazo que usted les da cada vez que viene a adorar a Dios. Y que entonces lo reconozcan como un creyente terrible en alabanza, terrible en adoración. Amén. Muy bien. Fíjese que el reconocimiento surge porque Dios nos ha dado identidad. Si Dios no nos hubiera dado una identidad, de nada serviría andar buscando que nos reconocieran, hermano. Pero Dios nos ha dado una identidad, dice la Biblia que Dios le dijo un día a los discípulos: ustedes son la luz del mundo. Y al otro día le dijo a Israel: ustedes son la sal de la tierra. Entonces Dios nos ha dado una identidad, ¿se da cuenta? Entonces tenemos que ser reconocidos como la luz del mundo, hermano. Nosotros, pues, Israel allá tiene que ser reconocido como la sal de la tierra. Pero nosotros como la luz que va a alumbrar a todo el que necesite acercarse a Dios. Entonces así tenemos que ser reconocidos. Dice Génesis capítulo 5 verso 1, mire conmigo ahí. que cuando Dios hizo al hombre, dice que estas son las generaciones de Adán el día que Dios creó al hombre. A semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y los llamó. ¿Cómo los llamó? Ah, no, pero recio. ¿Cómo los llamó? Que oigan los del internet, que usted está aquí. ¿Cómo los llamó? Ahora sí. Adán. Dice que los llamó Adán el día en que fueron creados. Fíjese que cuando Dios hizo al hombre, le dio una identidad al hombre, hermano. Lo llamó Adán. ¿Qué quiere decir hombre? Adán quiere decir humano de la tierra. Para que no tengamos confusión con los marcianos o los venecianos, ni con los plutónicos de Plutón, ni con ningún otro extraterrestre que ande revoloteando por ahí. Dios nos dio una identidad. Somos humanos de la tierra. Ahora diga conmigo: yo soy humano de la tierra. En el universo nos conocen como los Adán. Así nos conocen. Los Adán, así como se conocen a los Gabrieles y a los Migueles y a tantas otras creaciones que Dios tiene, nosotros somos conocidos como los Adán, como los hombres humanos de la tierra, porque Dios nos dio una identidad. Ahora dice Génesis 3:9 que desde entonces, fíjese, Dios cada vez que busca esta creación, es decir, a usted y a mí, nos busca como los Adán. Mire, dice Génesis 3:9 y el Señor Dios llamó al hombre. Al hombre, ahí está. Llamó al hombre esa vez que bajó al huerto y le dijo: ¿dónde estás? Where are you? Man. Que en inglés quiere decir: ¿dónde estás tú, hombre? No dijo: ¿dónde estás tú, serpiente? ¿Dónde estás tú, rana? ¿Dónde estás tú? No, lo que dijo fue: ¿dónde estás tú, hombre? Porque es la identidad que Dios nos dio. ¿Comprende? Ahora, hay dos clases de reconocimiento que nosotros debemos de cumplir mientras estamos en la tierra, hermano. El primer reconocimiento, fíjese, es que nosotros reconozcamos al Señor y que el Señor nos reconozca a nosotros. Ese es el primer reconocimiento. El primer reconocimiento que tenemos que cumplir aquí en la tierra es reconocer al Señor Jesucristo como Salvador y entonces lograr que Él nos reconozca a nosotros como sus hijos, hermano. Dice Mateo 10:32, vea conmigo: por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ya ve, reconocimiento. Mire, el Señor quiere que usted lo reconozca aquí en la tierra. Mire qué importante es el reconocimiento, hermano. No cree usted que no vale nada. Es importante para Dios. Por eso Él pide que lo reconozcamos aquí en la tierra. Entonces el Señor dijo: muy bien, el que me confiese delante de los hombres, yo le voy a confesar delante de mi Padre. Mire, si nosotros lo reconocemos a Él, Él nos va a reconocer. Pero cualquiera, dice el verso 33, que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces el primer reconocimiento que debemos de cumplir es, repito, que nosotros reconozcamos al Señor y que el Señor nos reconozca a nosotros. Ahora, el segundo reconocimiento que tenemos que cumplir está en Lucas 2:52. Fíjese, es que los hombres nos reconozcan por causa del Señor, hermano. No que lo reconozcan porque usted es un buen empleado, un buen trabajo. No, 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 hermano. De eso hay mucho en la tierra. Obreros como usted, hay muchos en la tierra, ¿ya se dio cuenta? Hay un montón, hermano. Hay mejores que uno, iguales que uno y peores que uno. Entonces, está bueno que alcanzar ese reconocimiento, claro, tiene valor en la tierra. Pero más importante es que nos reconozcan por causa del Señor. Mire Lucas 2:52 dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Mire, mire, ¿para quién? Para con Dios. ¿Y para quién es más? Y los hombres. Fíjese que cuando el Señor Jesús empezó a crecer en la tierra, crecía espiritualmente, pero también la gente lo reconocía como un buscador de Dios, como un buscador amante de la palabra de Dios. Le gustaba la palabra de Dios, hermano. Tanto que a los 12 años, ¿se recuerda usted de eso, verdad? Dice la Biblia que fue, lo llevaron al templo para presentarlo como mayor de edad, y ahí se quedó platicando de la palabra de Dios, discutiendo de la palabra de Dios con los doctores de la ley. Un chavalo de 12 años, hermano. Imagínense que los niños, los jóvenes que hay aquí de 12, 13, vinieran todos a la escuela dominical y que empezaran a preguntar, hermano. Y pasó una pregunta, mire, ¿por qué? El hermano habló de esto, ¿y por qué? Amadores de la palabra de Dios, investigadores. Qué terribles jóvenes serían, hermano. Pero a esas edades, pensando en jugar Nintendo, está uno, hermano. Si a uno de viejo a esa edad está pensando en jugar Nintendo, con uno en los dedos. Imagínense a los jovencitos de esa edad. No les importa la palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios les viene guango. No sé qué quiere decir eso, pero así dicen por allá. Que les viene guango. Si es una mala palabra, perdóneme, pero así dicen por allá. No les importa la palabra de Dios. Pero a Jesús no. Jesús, desde esa edad, los demonios comenzaron a verlo y a reconocerlo como un creyente evangélico, hijo de Dios el Padre. ¡Ah, gloria a Dios, hermano! ¡Gloria a Dios! Desde esas edades empezaron los demonios a seguir a Jesús y empezaron a ver que ese muchacho algo raro tenía. ¿Cómo le gustaba adorar a Dios? ¿Cómo le gustaba estar en el templo? Se dieron cuenta cuando los padres lo dejaron, se les olvidó, puro jamalón. Se les olvidó ese día en el templo. 2 días lo dejaron ahí. Mire qué mamá tenía Jesús, qué bonita mamá. Que le celebraran el 10 de mayo merecía. 2 días lo dejó y ni cuenta se había dado de Jesús. Por eso fue que después María ya no se despegaba de él. Le decía, no, 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 ahora como y duermo al lado de él. Porque esa vez 2 días lo dejaron y ni cuenta se dieron. Peor José, hermano. 2 días de camino, entonces empezaron a preguntar, ¿y Jesús? ¡Ey! ¿No está Jesús con ustedes? No. ¿No durmió allá con ustedes? No, no ha comido. Jesús, dijeron. Jesús, María y José, dijeron ahí entonces. Sí. Se recuerda que se regresaron y lo fueron a encontrar al templo. Y hasta enojados iban José y María. Y María le dijo, ¡hijo! ¿Qué nos hiciste? Y los demonios, ahí estaban los demonios viéndolo. Y los hombres empezaron a reconocerlo como alguien que le gustaba la palabra de Dios. Alguien que de veras había nacido de nuevo. Mire qué cosa. Entonces nosotros tenemos que cumplir 2 reconocimientos en la tierra. Primero, reconocer al Señor como Salvador y que el Señor nos reconozca a nosotros. Y en segundo lugar, que nosotros seamos reconocidos por causa del Señor. Porque usted podrá aceptar a Jesús, hermano, y puede venir a la iglesia, puede tener una buena relación con Dios, pero si los de afuera no conocen que usted es creyente, no está cumpliendo usted con el reconocimiento que debe de tener. Entonces, la otra parte es que los hombres nos reconozcan por causa del Señor. Y cuando usted comete un error y se burlen de usted y le digan, no, que sos evangélico, usted diga, sí, pero cometo errores también. ¿Qué creen? Si soy humano, soy de los Adán y caídos, que es lo peor. ¿Cómo no voy a cometer errores? Pero es que muchos dicen, no, yo no hago eso, porque es que la otra vez le pregunté a un hermano, ¿por qué no pone una calcomanía de estas atrás de su carro, hermano? Yo vendiendo las calcomanías para Protemplo. Me dijo, no, hermano, es que después uno ahí acelera mucho y con el nombrezote ahí atrás. Sí, que nos reconozcan que estamos con Dios. Fíjese, la otra vez yo tenía mi calcomanía atrás, decía Jesús Cristo Rey. Y venía por el freeway a 90 millas, hermano. Era una Suburban, 8 cilindros, motor Voltec. Venía zumbando yo con toda la familia. Cuando de repente un carro se me puso en el carril de la izquierda, venía en el carril de la derecha. Usted sabe que tiene dos carriles, ¿verdad? Pues en una vía. Y yo aceleraba y el carro aceleraba, hermano. Yo frenaba un poco y el carro frenaba. Y decía, ¿por qué no me rebasa? ¿Quién será? Dije, pero ese es un ladrón. Y aceleraba y de repente dije, no, voy a acelerar y no me va a alcanzar. Y aceleré, hermano. Pero cuando aceleré, se me metió al atrás y me puso las luces. Que si era un policía, hermano. Y yo empecé a frenar. Paré. Toda la familia venía bien dormida. Entonces me acerca el policía, pero sonriendo, me dice, sus papeles, por favor. Venía corriendo, ¿verdad? Le digo, yo también empecé a reír, hermano. Le digo, sí, perdón. Le dije, I'm sorry. Venía corriendo, pues que usted se me puso al lado y me dio miedo. ¿Qué si sabe qué vio? Me dijo, miró mis papeles, me dijo, ok, pero váyase despacio. ¿Sabe qué vio? La calcomanía que yo tenía atrás, hermano. Mire lo que me salvó. Yo reconocí mi error y le dije, I'm sorry, sí, reconozco que cometí un error. Perdone, por favor, perdone. Pero es que es de noche y usted se me pegó. Perdón. Ok, me dijo, y se empezó a reír y me dijo, ¿cómo no? Entonces me dijo, es que vi la calcomanía que te... Mire, hermano. Pero muchos no ponen calcomanía porque les da miedo. Pero mejor que nos reconozcan como que estamos con el Señor, hermano. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Es mejor! Por eso David le decía a Dios, yo prefiero estar un día en tus atrios que 1,000 fuera de ellos. En los atrios de tu templo que 1,000 fuera de tu templo. Porque es mejor estar con Dios, hermano. Porque entonces, si los hombres nos reconocen, Dios no nos va a negar, ¿comprende? Mire, esos dos reconocimientos tenemos que cumplir. Ahora, la importancia del reconocimiento, entonces, fíjese, está en que el reconocimiento nos coloca en la posición correcta en la que tenemos que estar. Como le digo, muchos tienen miedo porque le temen a las represalias. Pero no hay que temer, hermano. El reconocimiento nos coloca en la posición en la que debemos de estar. Como decía el apóstol Pablo, si por estar en esta posición hemos de sufrir, pues suframos por Cristo. Amén. Sí, pero no por el miedo de sufrir. Usted va a decir, no, yo no digo que voy a la iglesia porque es que aquí, si digo me sacan del trabajo, pues que lo saquen, hermano. Pero va a ser por causa de Cristo. Pero no por miedo a decir, es que soy evangélico. Usted nunca está en la posición que debe de estar. No, por eso es importante el reconocimiento. Mire, la importancia del reconocimiento, dice Romanos 10:6, está porque cuando reconocemos al Señor, entonces lo colocamos a Él como Rey. Cada vez que usted viene aquí y reconoce a Jesús, lo está elevando y le está poniendo como Rey sobre toda la creación, sobre todo el universo. Lo está poniendo a Él en el lugar en que Él debe estar. Somos nosotros los que tenemos que poner al Señor en el lugar en el que Él debe de estar, hermano. Mire, dice Romanos 10:6, pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Porque esto es para hacer bajar a Cristo. Si usted no reconoce que Cristo es Rey, entonces para el mundo, Cristo no está en el cielo, hermano. Eso es lo que está diciendo ahí. Que dice que si confiesas con tu boca, dice el verso, dice el verso 6, ¿quién subirá al cielo? Esto es para, o quién, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? 6:16 le dije, ¿verdad? Porque eso es para hacer bajar a Cristo. Pero yo creo que el verso anterior, el 5, creo que es donde dice, ni digas, ¿quién bajará al infierno? Porque eso es para hacer subir a Cristo. Aquí está. Que si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo. Pero me parece que me falta aquí el verso 7. A ver, el verso 7. O no digas, ¿quién descenderá al abismo? Ahí está, mire. Porque esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Porque es como que, fíjese que hay gente que dice, ¿acaso ha ido alguien al infierno para que diga cómo es, pues? ¿Acaso no fue el Señor? Si usted piensa así, está destronando a Cristo, hermano. Hay gente que dice, ¿acaso alguien ha ido al cielo para que diga cómo es allá? Mire, ellos están destronando a Cristo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí. No digas en tu corazón quién subirá al cielo o quién descenderá al abismo, porque ya el Señor fue al abismo y Él da fe de lo que hay allá. Ya el Señor está en el cielo y es el Rey de Reyes y está sentado a la diestra del Padre. ¡Ah, gloria a Dios! Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice el verso 9, solo confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Y creer en nuestro corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. Eso es lo que tenemos que hacer. No estar preguntando, ¿y quién fue ya para que nos diga si de veras hay llamas en el infierno o no? Si es fuego que quema o no. No, ya el Señor fue, hermano. Nosotros solo tenemos que creerlo y exaltarlo a Él. Porque fue y venció. Y está a la diestra del Padre sentado ahorita para vencer. Para vencer. Ah, gloria a Dios. Entonces es importante el reconocimiento, porque cuando nosotros reconocemos al Señor, lo colocamos a Él como Rey. Pero si dudamos, lo destronamos. Dice Apocalipsis 3:5 que cuando el Señor nos reconoce, entonces los ángeles nos conocen. ¿Quieren leer eso? Dice Apocalipsis 3:5. Así el vencedor será revestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Por eso es importante que no solo que nosotros reconozcamos al Señor, sino que Él también nos reconozca a nosotros, hermano. Porque entonces los ángeles nos conocen. Dice 1 Pedro 2:9 que cuando Dios nos reconoce, entonces la comisión que tenemos en la tierra se conoce. Dice 1 Pedro 2:9 que ahora nosotros, dice, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mire, cuando Dios nos reconoce como iglesia, entonces se conoce la comisión en el mundo, la comisión que tenemos, que es la de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice Gálatas 2:9 que cuando los ministros nos reconocen, entonces se edifica la iglesia. ¿Qué le parece? Mire Gálatas 2:9. Dice, el apóstol Pablo está hablando de él ahí, dice, y al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí, a Bernabé, la diestra de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Mire, Pablo tuvo que esperar el reconocimiento de los ministros de la iglesia, para que entonces edificar a la iglesia. El reconocimiento es importante, hermano. Muchos dicen, no, yo no necesito que el pastor me reconozca. Yo no necesito que estar en la iglesia para que me reconozcan. Es un error. Es un error, porque entonces no va a edificar la iglesia. Necesitamos el reconocimiento de los demás, hermano. Especialmente el de nuestra autoridad en la iglesia. Necesitamos que el pastor nos reconozca. Necesitamos, en otras palabras, el visto bueno de nuestro pastor, hermano. A ver, diga, yo necesito el visto bueno de mi pastor. Porque entonces edificamos la iglesia. ¿Sabe cómo es eso? Como cuando el esposo llega a la casa a almorzar al mediodía y prueba la comida. Y entonces dice, ¡ah, qué deliciosa esta comida! Mira, está reconocimiento, está reconociendo, perdón, las virtudes de la esposa. Toda la esposa se siente contenta porque dice, estoy alimentando bien a mi familia. Pero si la esposa no tiene quien le reconozca la comida, no sabe si está alimentando bien a la familia o no. Aunque usted no lo crea, así es. A las esposas les gusta que el esposo le diga, ¡qué frijoles tan sabrosos! Amén. ¿Eh? Aunque las esposas no digan amén. La esposa puede decir, no, a mí qué me importa, si al marido le gusta o no le gusta, ¿qué me importa? Error. Porque le debe de importar el reconocimiento de su marido. Y cuando la esposa se pone un vestido nuevo, ahí pasa frente al esposo haciéndose así. Y el esposo mirando para otro lado y la esposa dice, ¡uy, qué vestido tan hermoso! Oh, la esposa se siente... Es que es el reconocimiento, hermano, ¿comprende? Sí, el reconocimiento es importante. Pero cuando la esposa dice, nada, a mí que me importa el marido, que me importa, no me importa nada. Error. No va a edificar nada. Dice la Biblia que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con las manos la destruye. Entonces el reconocimiento es importante, hermano. Buscar el reconocimiento es importante. Usted puede decirme, yo estoy en la iglesia, ¿qué me importa? A mí no me importa lo que diga el pastor. Si a él no le gusta cómo toco, ¿qué me importa a mí? A mí me gusta. ¿Y qué? Error. Porque necesitamos el visto bueno de la autoridad. ¿Acaso no cuando dice la Biblia que Jesús, perdón, Dios dijo, sea la luz? ¿Y qué dice el Génesis? Y se hizo la luz. Y entonces después, ¿qué dice? Y vio Dios que la luz era buena. El reconocimiento, mire, de la autoridad. Si los que fueron a hacer la luz hubieran dicho, ahí viene Dios, ¿qué nos importa? Nosotros la hicimos y si le gusta, bueno, si no, que de todas maneras, bueno. No, los que fueron a hacer la luz, hermano, dijeron, Dios, por favor, venga a ver, cheque. Cheque, please, cheque. Cheque, por favor, verifique. ¡Oh, qué bueno! Y entonces la luz formó parte de la creación, hermano. ¿Comprende? Ya ve, el reconocimiento de la autoridad es importante. Muchos dicen, no, a mí qué me importa, yo me voy a predicar el evangelio. Si mi pastor le parece bueno, si no, error. Porque es importante el reconocimiento, hermano. Cuando nosotros somos reconocidos por nuestros ministros, entonces la iglesia se edifica en el orden de Dios. Por eso es importante el reconocimiento. Ahora tiene a su lado, es importante el reconocimiento, hermano. Es importante porque, sobre todo, al ser reconocidos por estar en el evangelio, eso nos va a poner en el lugar en el que debemos de estar. ¿Verdad? Sí, ¿por qué? ¿Por qué cree usted que nosotros le servimos a Dios? Porque queremos ser reconocidos por Dios. Y porque entonces al ser reconocidos, hermano, por Dios y por nuestras autoridades en la iglesia, nos coloca en la posición que tenemos que estar. Es decir, adquirimos un compromiso, hermano. Y ese compromiso nos hace andar bien con Dios. ¿Por qué cree usted que existe en la ley de los hombres el contrato del matrimonio? Porque es un reconocimiento. Cuando usted firma el contrato del matrimonio, se está comprometiendo a ser responsable. Pero los que no se quieren casar, ante el juez, pregúntenles por qué no se quieren casar. Ah, porque no quieren asumir responsabilidades. En cualquier momento están diciendo, no, es que así, en cualquier momento me zafo y me voy. ¿Qué me importa la mujer? O la mujer dice, me voy, ¿qué me importa el marido? ¿Qué me importa el hombre? Ah, pero cuando uno firma el reconocimiento ahí con el juez, uno es colocado en la posición del matrimonio. Y eso no solo nos eleva de categoría, hermano, con el perdón de los solteros, pero dice la Biblia que la situación normal del hombre y la mujer es el matrimonio. Así es que los que están solteros están anormales, hermano. No mire a nadie aquí, míreme a mí aquí. Pero ya pronto se van a casar. ¿Verdad, hermanos solteros? Bueno, aunque no digan amén, así es. Entonces, el ser reconocidos por estar en el Evangelio, hermano, nos coloca en la posición correcta. Por eso es importante que nos reconozcan por estar en el Evangelio. Dice Hechos 19:1. Mire conmigo ahí, pues. Hechos capítulo 19, verso 1. Y aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró algunos discípulos. Mire, Pablo llegó a Éfeso, fíjese, a predicar el Evangelio. Ahora dice el verso 8 que Pablo era reconocido por estar en el Evangelio, ahí en Éfeso. Dice que entró Pablo en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando denodadamente, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Mire, Pablo comenzó a ser conocido en la sociedad, en el medio ahí, en su vecindario, por estar en el Evangelio. Entonces dice el verso 10, capítulo 19, que Pablo llegó a ser considerado como un predicador del Evangelio. Dice que esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor predicada por Pablo, tanto judíos como griegos, por 2 años. A los 2 años dijeron, no, este Pablito no está jugando. Ya lleva 2 años de andar con la Biblia debajo del brazo ahí gritando. Este de veras es un predicador del Evangelio. Entonces, tenemos que ser reconocidos por estar en el Evangelio, hermano. Está bueno que nos reconozcan. Dice la Biblia ahí que Pablo sabía hacer carpas a mano. Y hubo un tiempo que se puso a trabajar de eso. Pero a él no le interesó ser reconocido por eso. Aunque es bueno que reconozcan nuestro trabajo, pues. Es bueno tener cartas de recomendación por lo que usted hace. Es excelente. Pero también tienen que reconocernos por ser hijos de Dios, hermano, y por estar en el Evangelio. Amén. Ah, gloria a Dios. A ver, diga, gloria a Dios. Ahora, para ser reconocidos por estar en el Evangelio, fíjese, tenemos que llenar ciertos requisitos. Y es aquí donde se pone difícil la cosa, porque muchos quieren estar en el Evangelio, pero no quieren llenar los requisitos. Es como que usted quisiera entrar a trabajar a la Coca-Cola, valga la propaganda. Pero no quiere llenar los requisitos que cumplen ahí. Que hay que cumplir ahí. A menos que sea como el Bugs Bunny, que fue el único que entró al ejército sin cumplir los requisitos. Solo porque tenía una visión terrible, hermano. Miraba al enemigo a millas de millas, como come mucha zanahoria, tiene una visión horrible. Entonces los del ejército dijeron, este no da la estatura, le queda grande el uniforme, pero mira al enemigo a distancia, que entre, enrolémoslo. Por lo menos un requisito llenaba. Pero muchos quieren estar en el evangelio y no quieren llenar los requisitos, hermano. Quieren ser reconocidos por estar en el evangelio y no llenan los requisitos. Así no hay reconocimiento. Jamás van a estar en la posición en la que deben de estar por no llenar los requisitos. A ver, diga que esté a su lado, llene los requisitos, hermano. Usted quiere estar en el evangelio, por favor, llene los requisitos. ¿Quiere saber cuáles son los requisitos? Fíjese que en primer lugar dice ahí que tenemos que movernos bajo cobertura ministerial. Usted no puede pretender estar en el evangelio sin tener una autoridad, sin tener un pastor, hermano. Y su pastor sin tener un apóstol, sin pertenecer a un equipo de trabajo en el cuerpo de Cristo. Usted no puede pretender ser reconocido por estar en el evangelio sin tener una cobertura ministerial. Mire conmigo, dice Hechos 19:13. Dice, pero también algunos de los judíos exorcistas ambulantes. Mire, ¿qué le parece que aparecieron unos judíos exorcistas y ambulantes? Mire, eso es como aquellos que andan ofreciendo sus servicios, hermano. Andaban ofreciendo sus servicios de exorcismo a domicilio. ¿Cómo va a pensar usted que sea bueno alguien que ofrezca, aunque se aparezca en la prensa, consejería matrimonial gratis a domicilio? Eso es sospechoso, hermano. ¿Usted cree que alguien que da consejería matrimonial va a estar ofreciendo, regalando sus servicios así? Mangos. Lo bueno cuesta caro, hermano. Pero usted ve, se liberan. Liberación de demonios y ministración del alma a domicilio. Llame a cualquier hora y ahí estaremos para ayudarlo. Como que el evangelio fuera una venta de tacos, hermano. El evangelio no es así. El evangelio, hermano, no trabaja así. Jamás. El evangelio no funciona así. Pero miren, estos exorcistas, aparecieron unos judíos exorcistas ambulantes, ofrecedores de servicios espirituales. Los únicos que hacen eso son los brujos y hechiceros, hermano, que aparece ahí en la televisión, llame al 1-800-MIÉNTEME. Ahí está ese anuncio, ¿verdad? Ya ve que hasta la gente se burla de eso, porque saben que son mentiras. Ah, pero ahí están todos llamando, dígame con qué pie me tengo que levantar mañana, por favor. ¿A qué horas me tengo que despertar? Y saben que les están mintiendo, pero ahí está la gente amontonada. Los únicos que ofrecen servicios así son los brujos y hechiceros. Porque eso sí no vale nada, hermano. Es pura mentira. Pero el evangelio no. El evangelio no es así. Ah, pero como se ha comercializado tanto, el marketing ha entrado tanto en las iglesias, que los pastores ofrecen sus servicios, dice ahí, matrimonios a domicilio. No, hermano. No le conté la otra vez que me llamó un hermano a mí, me dijo, pastor, yo escucho sus programas en la radio, había comprado muchos cassettes, y me dijo, fíjese que se va a casar una mi hija, y quiero que usted la case. Ah, bueno, le dije, ¿dónde va a ser el matrimonio? Va a ser en no sé qué parque, de no sé dónde, va a estar fulano, el mengano, el no sé qué, y me empezó a mencionar un montón de personalidades. Ah, bueno, le dije, ¿usted quiere que yo vaya? Sí, me dijo, para mí sería un gran honor que usted, yo le he hablado a mi hija de usted, y viera que ya lo está empezando a escuchar. Yo le dije, mire, con todo respeto, pero yo a usted ni lo conozco, man. Si viera cómo me cuesta bendecir a los de mi iglesia, le digo yo. Y ahora usted que ni lo conozco, hombre. No, pero no tenga pena, sus honorarios yo se los voy a pagar, lo que me diga. Y yo le tuve que decir, mire, con todo respeto, disculpe, pero yo no soy casamentero usted. El evangelio no es uno casamentero para andar. No, yo soy predicador del evangelio, le dije. Respéteme, por favor. Yo no soy ningún vendedor de tacos, ni no, no. Yo soy predicador del evangelio, soy el pastor José Alfredo Arriaga, de los ministerios Llamada Final. No soy ningún casamentero ni muertero para que anden jalando a última hora allá. No. Yo bendigo a los de mi iglesia, le digo, con mucho gusto, porque los conozco, han estado años conmigo ahí, con mucho gusto los bendigo. Pero los que no están, ¿por qué los voy a bendecir? No, me dijo, pero se lo dejo para que lo piense. Ya está pensado, le dije. Mire, para ser reconocido en el evangelio, hermano, hay que trabajar bajo una cobertura ministerial. No puede ser uno un ambulante. A mí me han llamado muchos aquí, me dice el pastor, ¿usted es el pastor? Sí, vimos el rótulo ahí en la calle, dice. Fíjese que yo soy un cantante y canto y... Ah, qué bueno, le digo yo. Pero no estamos tan necesitados como para invitarlo. Nosotros también cantamos y le cantamos muy bien a Dios. ¡Ah, gloria a Dios! A ver, diga, gloria a Dios. Ah, pero anda un montón de ambulantes ahí, hermano, ofreciéndose. Fíjese que mi pastor me decía a mí, el púlpito no se busca. El púlpito Dios lo da. Si algún día tú te pones a buscar púlpito, me dijo, ese no es el evangelio. Ah, pero usted anda viendo, hay quien nos invita a predicar, invíteme por favor. La otra vez me llamó uno y me dijo, invíteme, tengo como 300 nuevos mensajes. Wow, dije yo. No, le dijo, yo tengo 1,000 nuevos, tengo que predicarle a mi iglesia. No estamos tan urgidos ni necesitados como para andarnos somatando con cualquiera. No, no, no. Es que el evangelio no es así, hermano. El reconocimiento por estar en el evangelio no es que uno sea un exorcista ambulante. Nunca va a hacer usted eso, hermano. Porque eso no le da reconocimiento en el evangelio. Al contrario, eso da lástima, tristeza, ira, enojo, de ahí para abajo. Hay gente que cree que el evangelio es un negocio y que van a ser reconocidos si se ofrecen voluntariamente como ambulantes. El evangelio no es así. La gracia de Dios, Dios la da, y es una gracia que se tiene que desarrollar a la sombra de un ministro. Y entonces viene el reconocimiento de Dios y de los que nos rodean, hermano. Y entonces somos reconocidos por estar en el evangelio. ¡Ah, gloria a Dios! Démosle un aplauso al Señor. ¡Gloria a Dios! Pero si nos hacemos exorcistas ambulantes... El evangelio no se mueve así. Dice el verso 13. Miren conmigo Hechos 19:13. Dice que estos exorcistas ambulantes, dice que decían: os ordeno por Jesús, a quien Pablo predica. ¿Sabe? Estos eran unos vividores, hermano. Querían hacer la obra de Dios a costillas del apóstol Pablo. Eso es ser uno vividor. Quieren agarrar algo ya hecho y no lo quieren hacer ellos. No, hermano, no, eso no es el evangelio. Para ser reconocidos por estar en el evangelio, hay que desarrollarse a la sombra de un ministro. Y como Pablo le decía a Timoteo, no te avergüences de mí. Porque era su autoridad, era su cobertura. Para ser reconocidos en el evangelio, hermano, hay que desarrollarse a la sombra de un pastor y nunca avergonzarse de su pastor. ¿Comprende? A ver, dile que tiene a su lado, no se avergüence de su pastor, hermano. Es cierto que ya está viejito, pero no se avergüence de él. Solo así vamos a adquirir el conocimiento por estar en el Evangelio. Pero si no, nadie nos va a reconocer, hermano. Todos van a decir, este jugando de iglesia, anda. Ahí anda de iglesia en iglesia, saltando por todos lados. Este no está en el Evangelio. ¿Comprende? Entonces, para ser reconocidos por estar en el Evangelio, fíjense, no solo tenemos que movernos bajo una cobertura ministerial, sino que tenemos que haber dejado cualquier otra afiliación terrena. Mire estos, dice Hechos 19:14, querían ser reconocidos por estar en el Evangelio, pero dice el verso 14 que eran siete hijos de Esaú, uno de los principales sacerdotes judíos. Esos no habían dejado de ser judíos nunca. No habían dejado su afiliación anterior. No habían dejado su organización anterior y querían ser reconocidos por estar en el Evangelio. Así no se puede, hermano. Si usted quiere ser reconocido por estar en el Evangelio, tiene que renunciar a todas las otras organizaciones donde estaba. Especialmente si eran religiosas. Tiene que dejar el catolicismo por un lado, tiene que dejar la santería por el otro lado, tiene que dejar la brujería bajo la tierra, tiene que dejar cualquiera que haya sido su afiliación, hermano. Si no, no va a lograr ser reconocido por estar en el Evangelio. Estos querían ser reconocidos por estar en el Evangelio, pero seguían en su religión judía. Su padre, dice ahí el verso número 14, su padre de ellos, pues, no de usted, no, de ellos. Dice que era Esaú, uno de los principales sacerdotes judíos. Yo no estoy diciendo que ellos tenían la culpa por ser hijos de Esaú, no. Lo que estoy diciendo es que no habían dejado de ser judíos. Si anteriormente nosotros tuvimos religión o pertenecimos a alguna hermandad, alguna cofradía, yo no sé a qué pudo haber pertenecido usted. Tiene que renunciar a eso, hermano, y confesar que ahora se mete bajo la autoridad del Señor Jesucristo. ¡Ah, gloria a Dios! Y que la sangre de Cristo lo cubre y lo limpia de toda maldad. Pero si nosotros no dejamos las afiliaciones anteriores, ¿cómo vamos a ser reconocidos por estar en el Evangelio, hermano? Usted podrá engañar a los hombres, pero a los demonios no los engaña. ¿Sabe por qué no los engaña? Porque esos trabajan en grupo y a todos están mirando. Y se pasan el chisme unos a otros. No porque lo sepan todos, no saben nada. Pero nos están guachando. Y miran cuando usted entra aquí y miran cuando entra allá. Y entonces comienzan a decir, mira este está jugando. Dice que va a la iglesia y también va allá. A quemar incienso. Al Camelback. Tenemos que dejar cualquier otra afiliación terrena que tengamos, ¿comprende? Mire, es más, estos hijos de Esaú eran reconocidos por tener religión. Pero usted no lee ahí que digan y se habían arrepentido y habían aceptado a Cristo. No, eran reconocidos por tener la religión judía, pero no por estar en el Evangelio. Para ser reconocidos entonces por estar en el Evangelio, tenemos que crecer a la sombra de un pastor, hermano. Y en segundo lugar, renunciar a cualquier otra afiliación terrena que tengamos. ¡Amén! A ver, anime al que está a su lado, dígale, ánimo, hermano. Ánimo, dígale. Está lloviendo afuera, de todas maneras no podemos salir. Ahora, cuando nosotros, fíjese, no somos reconocidos por estar en el Evangelio, entonces al mundo espiritual no lo vamos a engañar. Por eso el Señor Jesús dijo: tengan cuidado, porque todo va a salir a luz. Lo que se habla en secreto se va a gritar en público, dijo. ¿Y saben por qué? Dijo, porque un ser alado va a oír ahí y se lo va a comunicar a todos allá afuera. ¿Y usted cree que en su casa nadie lo oye? ¿Usted cree que en su casa nadie lo ve? Y si el Señor de repente lleva a alguien en espíritu a su casa, como ha sucedido una o dos veces, y lo oyen hablar allá, hermano, y lo miran esconder lo que esconde ahí debajo del colchón, al mundo espiritual no lo podemos engañar. Mire, dice Hechos 19:15. Pero el espíritu malo respondió y les dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Mire, estos querían ser reconocidos por estar en el Evangelio y no tenían cobertura ministerial, y todavía pertenecían a los judíos, a la religión judía. Entonces los demonios les dijeron: miren, momento, ustedes hablan de Jesús y de Pablo, a ellos los conocemos, sabemos quiénes son, nos dan en la cabeza cada rato, pero ustedes, ¿qué están hablando? ¿Dónde está su identificación? Por eso yo vendo identificaciones aquí, hermano, compre. Pero cuando le pregunten, usted la saca y dice: mire, yo soy de la Iglesia de Cristo, ya va a final. ¿Comprende? Al mundo espiritual no lo vamos a engañar, este demonio lo descubrió. Dice el verso 16 que los demonios, entonces, hermano, nos van a atacar sin tener nosotros protección. Mire el verso 16, mire lo que le pasó a estos. Dice: el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Si nosotros no somos reconocidos por estar en el Evangelio y pretendemos que estamos en el Evangelio, los demonios nos van a pegar unas sacudidas horribles, hermano. Ni a su casa va a poder entrar usted. Pero si quiere, va a entrar a un cuarto oscuro, qué miedo le va a dar. Pero si la mano peluda me agarra ahí. Los demonios lo van a atormentar de día y de noche porque no va a tener protección. Porque pretende estar en el Evangelio en una forma incorrecta. Miren, los demonios atacaron a estos y estos no tenían protección, hermano. A Pablo no lo atacaban así. A Pablo los seres humanos lo atacaban. Usted sabe que lo apedreaban y lo golpeaban, pero eran seres humanos. Pero los demonios no lo atacaban así. Dice Hechos 19:17. Que vamos, al final vamos a ser descubiertos como farsantes. Dice ahí: y supieron esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos. Mire, todo el mundo se enteró de lo que les pasó a estos pobres, que pretendían estar en el Evangelio, pero no eran reconocidos, hermano. Por eso el reconocimiento es importante. Ahora diga conmigo: el reconocimiento es importante. Ahora diga que tiene a su lado: el reconocimiento, hermano, es importante. Es importante que seamos reconocidos. ¿Por qué cree usted que estamos peleando en este país por ser reconocidos? Dicen ahí: es que hay 12 millones que están en el anonimato. Si no fuera importante, ¿qué tanto pelean? Ah, pero es importante. ¿Y por qué es importante? Ah, porque les va a dar una posición mejor. Van a alcanzar sus papeles y van a decir, soy citizen USA. Y entonces van a poder moverse con libertad aquí y allá y por cualquier... Pues sí, el reconocimiento, ya ve. Lo mismo es en el Evangelio, hermano. Si nosotros no somos reconocidos por estar en el Evangelio, los demonios se van a dejar venir sobre nosotros y nos van a zarandear. Las potestades diabólicas nos van a golpear. No vamos a tener protección. Pero al ser reconocidos, vamos a ser vencedores. Amén. Por eso tenemos que ser reconocidos como personas que estamos en el Evangelio. Que la gente vea que usted está en el Evangelio, hermano. No estoy diciendo que no comete errores, repito, no estoy diciendo que no comete errores, no, no, no. Lo que estoy diciendo es que está en el Evangelio, comete errores, pero los enmienda, los corrige y sigue adelante. No se queda tirado ni postrado, sino que se levanta y sigue adelante. ¡Adelante, adelante! Porque la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Por eso no se confunda. Pero es importante que seamos reconocidos, hermano. Así es que nos reconozcan porque estamos en el Evangelio. Amén. Porque solamente viviendo una vida definida, dijo el Señor Jesús, vamos a ser vencedores sobre el mundo. Amén. Amén. Cierre sus ojos, hermano. Cierre sus ojos, por favor. Mire qué importante es entender a Dios en esto. A muchos no les importa. Muchos creen que no vale la pena ser reconocido. Pero es un error, hermano. Necesitamos ser reconocidos por estar en el Evangelio. Porque entonces los demonios van a saber quiénes somos. Van a saber, hijos, de quiénes somos. Van a saber quién es nuestro Padre. Y nos van a temer. Y entonces el Señor Jesús dijo, entonces en mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán manos sobre enfermos y se sanarán. Ah, pero cuando somos reconocidos. Pero si no somos reconocidos por estar en el Evangelio, hermano, el enemigo nos va a vencer. Y al final nos vamos a dar a conocer como unos fracasados, a quienes los demonios derrotaron. Es importante ser reconocidos por estar en el Evangelio. Quiere ponerse de pie y decirle, Señor, gracias porque tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo. Quiere decirle, gracias porque tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo. Gracias, Señor, porque nos has dado identidad.
Sonado la trompeta en Sion y ha sonado la alarma en el Monte Santo. Y esta es la llamada final. Atiende hoy a la palabra de Dios. Sabemos que este mensaje fue para su edificación. Si desea más información, por favor llame al teléfono área 623-934-1259 o visítenos al 6023 North 71 Drive, Glendale, Arizona 85303, o visite nuestra página en el internet www.llamadafinalphoenix.com. Y aunque libremos batalla.